Cuando conversamos hace un par de años, el alerta sobre la nanotecnología ya estaba encendida. Por un lado, acompañando a sectores del diagnóstico o el tratamiento médico, por otro a las industrias electrónicas y por otro a la cosmética, la alimentación y los pesticidas. Pero día a día se utiliza más y más nanotecnología. ¿A qué estamos expuestos? Guillermo Folladori es antropólogo, es doctor en economía, es profesor e investigador del doctorado en estudios del desarrollo en la Universidad Autónoma de Zacatecas en México. Él es autor de varios libros y múltiples artículos en revistas especializadas y forma parte de una red latinoamericana de investigación social sobre la nanotecnología. Guillermo, para quienes no están en tema, rápidamente, ¿qué es la nanotecnología?
La nanotecnología son un conjunto de tecnologías que tienen la peculiaridad de que trabajan con la materia a escala nano. ¿Qué es esto de escala nano? Es que trabajan con materia a nivel atómico y molecular, con partículas muy, 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 muy pequeñitas, que no da para ni verlas, ni tocarlas, ni sentirlas, y que esto tiene una peculiaridad muy importante, y es que la materia, cualquiera de los materiales que conocemos, cuando están en tamaño nano, tienen propiedades físicas y químicas diferentes a lo que ocurre en tamaño mayor. Pongamos por caso el carbono. El carbono, que uno lo conoce en un lápiz para escribir, es un material blando, puede ser trabajado en términos nanotecnológicos a nivel atómico y molecular, puede ser súper rígido, conductor eléctrico y puede ser aplicado en actividades o en cosas que antes no se hacían. Por ejemplo, se aplica a estos nanotubos de carbono, que son unos tubos pequeñísimos de carbono precisamente, para darle una mayor velocidad al cemento, de forma de que frague más rápido y por lo tanto se pueda construir de una manera más veloz. También se usan para hacer columnas sustituyendo hierro, porque tienen más rigidez y también soportan más peso con menos cantidad. Es un ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos de cómo estos materiales tienen propiedades nuevas.
Pero puede estar en contacto con nuestro cuerpo, en nuestra vida cotidiana.
Bueno, esto depende de cada producto y depende de cada material. No quiero yo decir que todos los materiales a nivel nanotecnológico pueden tener implicaciones de riesgo, porque esto ni siquiera se sabe. Lo que sí puedo señalar es que las propiedades de estos materiales son nuevas, y por lo tanto las propiedades toxicológicas también pueden ser nuevas. Fíjate que estoy hablando de una potencialidad. En algunos casos esto ya se sabe. Tú ibas a una pregunta muy concreta, y es la imagen que uno puede tener. Bueno, si estos materiales están dentro de algo, no entran en contacto con la persona. Esto puede que sí, puede que no. Es decir, algunos materiales se desprenden de su matriz, por llamarlo así, de donde están, y migran a otras cosas, inclusive al cuerpo humano. Por ejemplo, se sabe que algunos materiales que se utilizan para envases de alimentos pueden soltarse del envase y terminar penetrando en el cuerpo humano vía inhalación, vía tocarlos o comerlos inclusive inadvertidamente. Cada caso es una situación muy difícil de evaluar, porque la posibilidad de hacer variaciones de productos a nivel nanotecnológica es prácticamente infinita. Y sin embargo, la evolución del análisis de estas cosas es muy difícil, muy limitado y muy restringido. Entonces, la situación es esa. En algunos casos se desprende mucho más fácil que en otros. Te voy a poner algunos ejemplos, Silvana. Hace tiempo ya hay varios electrodomésticos que utilizan nanoplata para efectos bactericidas. Yo he visto personalmente lavadoras de ropa de la Samsung, es el modelo AG, AG es el símbolo de la plata. El tanque donde da vuelta, donde se lava la ropa, está recubierto de nanopartículas de plata con el propósito de ser un bactericida y, por lo tanto, eliminar cualquier bacteria que se esté lavando allí. Eso ya está en el mercado, hay muchas marcas, yo di una porque la he visto. También se utiliza la misma nanoplata, la plata en tamaño nano, como bactericida, a veces en curitas, a veces hasta en pasta dentífrica, en cepillos de dientes, etcétera, etcétera. Ahí directamente tiene la posibilidad de contactar el cuerpo humano. Pero en la lavarropa también, porque ya hay estudios que muestran que después de 7, 8, 9 lavados se sueltan todas esas nanopartículas y pueden terminar ya sea en las propias telas que están dando vuelta ahí en la máquina o bien, y esto es muy grave, en los ecosistemas, porque se va por el drenaje y quién sabe dónde vaya a terminar, ¿verdad? Esto es así, Silvana, difícil de evaluar, pero de altísimo riesgo.
Guillermo, ¿qué pasa con la nanoplata? ¿Qué es lo que te ha ocupado recientemente? Vos mencionás que en la Comisión Europea, en agosto de este año, se ha establecido la restricción al uso de nanoplata en algunos biocidas. ¿Cuáles? ¿Y por qué solo algunos? ¿Por qué solo allá? ¿Nosotros tenemos organismos diferentes?
Bueno, Europa hoy en día es la región más avanzada en términos de, vamos a llamarle, regulación de las nanotecnologías. En realidad, regulación es una palabra demasiado fuerte, porque la mayoría de las medidas son de carácter voluntario, aunque esta a que tú te refieres es de carácter obligatorio, es una de las poquísimas, y creo que va a entrar en vigencia el año que viene o por ahí. La Unión Europea es la que está más avanzada en este sentido y ha llamado la atención desde más temprano, desde el año 2009, que comenzó con algunas reglamentaciones para la nanotecnología aplicada a los alimentos, por ejemplo, a los cosméticos, etcétera, con medidas como obligatoriedad de etiquetar, lo cual no es una regulación muy fuerte, por cierto, porque basta con que aparezca en la etiqueta que es nano y listo. Pero es un principio débil, pero es un principio, pues, en este sentido. Otros países van mucho más atrasados en esto o directamente no tienen absolutamente ningún tipo de regulación, que es el caso de los países de América Latina en particular. Estados Unidos alguna cosilla tiene. Ahora bien, esto es un problema histórico de desarrollo político, etcétera, y por eso se explica en una región y no en otros países. No hay ninguna reglamentación a nivel mundial y no podría haber porque las indicaciones mundiales son todas voluntarias y por lo tanto no son regulaciones obligatorias. Ahora bien, en lo que te refieres a los biocidas, sí, efectivamente, recientemente la Unión Europea ha prohibido la nanoplata en algunos biocidas. No sé exactamente en cuáles, tú preguntabas en cuáles. Bueno, hay un montón de biocidas, tienen sus nombres técnicos, es 125, es esto, el otro, en fin. Seguramente estos biocidas donde fue prohibido son aquellos que tienen mayor contacto con el cuerpo humano, como los detergentes caseros y demás, que uno puede tocar y puede eventualmente la plata soltarse y penetrar. Es probable que con el correr del tiempo se descubra que otros biocidas también pueden tener esa facultad de migrar de la matriz al cuerpo humano, al aire, a los ecosistemas. Eso va de a poco.
Seguimos desde Radio Universidad Nacional de Mar del Plata conversando con Guillermo Folladori. Guillermo, Ahora puede preguntarse la gente, ¿qué pasa cuando absorbemos estas nanopartículas en el organismo? ¿Cuál es el peligro? ¿Qué evidencia hay hasta ahora de efectos en la salud?
Este es un gran problema y una gran discusión permanente, sistemática. Porque, por ejemplo, el caso de la plata. La plata se ha utilizado en términos tradicionales, históricos, como bactericida. Esto aparece hasta en las películas de época, de cómo metían monedas de plata en el agua para que no tuviera microorganismos, para matar todo. Pues la plata es un bactericida muy, muy fuerte. Entonces, uno podría pensar, bueno, qué mejor, ¿no?, que se meta la plata dentro del organismo. Pero resulta que la plata, en tamaño normal, como la conocemos, así visible, tangible, puede tener esos efectos bacteriológicos dependiendo de la cantidad, porque hay una enfermedad que se llama angiria, que es cuando la gente entra en contacto con plata en forma masiva y sistemática, gente que trabaja con eso, artesanos, etcétera. En tamaño normal, como lo conocemos, la plata puede tener ese efecto, es decir, no es una cuestión de que un material no tenga efecto sobre el organismo o sí tenga, es un problema de grado también. Si uno está en contacto durante mucho tiempo o masivamente con un material, puede que tener efectos de riesgo que no tenga cuando trabaja en poco tiempo o con poco volumen del material. En el caso de lo nano es algo parecido. Hay varios estudios que muestran que la nanoplata, cuando entra en el organismo, se deposita el punto final de depósito dentro del organismo por el cual va migrando, no es el punto normal de depósito de la plata en tamaño mayor. En general, la plata se va absorbiendo en el organismo y termina en los pulmones, pero cuando es nano, va más allá de los pulmones. Te atraviesa todo el organismo y termina en el vaso, en los riñones, en el hígado, en fin. De esto hay muchas investigaciones. Entonces, el hecho de que sea nanoplata significa que dentro de un organismo o como un riesgo de salud, se comporta diferente de la plata en tamaño mayor. Y ahí está el problema. No se sabe exactamente todas las implicaciones que puede tener, pero sí se han hecho muchos estudios que muestran que es de riesgo para los organismos la nanoplata cuando entra dentro del organismo. Aquí hay que hacer una advertencia. En todas estas cosas hay posiciones encontradas. Ustedes podrán buscar toneladas de artículos científicos que hablan que la nanoplata es inofensiva, que al contrario, es bactericida. Y otra tonelada que muestra que es de altísimo riesgo. Esto es porque la investigación científica es también, como cualquier actividad humana, una actividad que está condicionada por la posición política de los actores, por la tecnología que usan, por los ingresos, de dónde vienen, cómo están fundadas las investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que hay las dos posibilidades. Cuando en un determinado momento, como es este el caso de la Unión Europea, aparece una regulación fuerte como esta, es porque ya los indicios han superado con mucho los argumentos a favor de la plata como algo inocuo o ventajoso para el organismo humano. Sin embargo, las corporaciones químicas siguen sosteniendo que la plata no tiene riesgo. Repito, esta cuestión de si tiene riesgo o no tiene riesgo es un problema esencialmente político y no se puede definir por sí solo en términos científicos. No existe la ciencia neutra, por cierto.
Sí, pero no estamos hablando solamente de nanoplata. Hay muchos y variados nanomateriales llegando a nuestra mesa, a nuestros cuerpos. ¿No sería acertado aplicar el principio precautorio?
Sí, efectivamente, hay muchas otras cosas. Ahora se aprobó también en la Unión Europea la prohibición de usar dióxido de titanio en tamaño nano en los alimentos, cosa que se viene usando. Si uno va a cualquier panadería o cualquier confitería, lo primero que va a encontrar es que los dulces vienen recubiertos con una capa blanca de azúcar. En realidad, lo blanco es porque lo mezclan con dióxido de titanio. Y eso a veces inclusive está un poco suelto y uno se come un bizcocho e inhala el dióxido de titanio, que es altamente cancerígeno. Entonces tenemos un problema. La Unión Europea ha prohibido, creo que desde el 2024, el uso de dióxido de titanio en los alimentos. Otro ejemplo semejante al de la nanoplata. Efectivamente, es de alto riesgo. ¿Cómo saber si cada uno de los productos es de riesgo o no es de riesgo? Es prácticamente para el consumidor imposible, porque la reglamentación permite entrar al mercado los productos sin ninguna evaluación previa. Entonces estamos navegando en un mundo de mercancías que todas pueden ser de riesgo, nadie sabe. Y el resultado de prohibirlas o no prohibirlas es un problema político, ¿verdad?
Guillermo, ¿qué riesgos pueden existir en el mundo acuático que vos mencionás en tu texto? ¿Podemos imaginar que haya impacto en la cadena trófica?
No solamente podemos imaginar, sino que eso es más seguro, porque muchas de las investigaciones de laboratorio se hacen con organismos menores y acuáticos también, peces, etcétera. En cambio, en el ser humano no se puede experimentar en vivo. Entonces son derivaciones de lo que sucede en otros organismos. En el mundo acuático esto es gravísimo, porque el mundo acuático está todo interconectado entre sí. Entonces, obviamente, los resultados son alarmantes. Inclusive en algún país, creo que era Suecia, han prohibido el uso de la nanoplata en las curitas para heridas leves, por la simple razón de que terminan la mayoría de ellas en el medio ambiente y en los cursos de agua, y después cómo hacer para filtrar esa nanoplata en los procesos de potabilización de agua. Esto es súper difícil porque las nanopartículas prácticamente atraviesan cualquier tipo de filtro.
Y ante todo esto, ¿cómo ves el camino? No parece muy positivo. ¿Qué podría suceder si no se asume y se analiza este riesgo?
El término positivo es un término demasiado duro, ¿verdad? Positivo siempre hay para muchos, o sea, las grandes corporaciones obtienen enormes beneficios y es positivo para ellas. Para el consumidor es otra historia, porque está en un mundo desconocido y puede ser de alto riesgo. De manera que lo positivo o lo negativo es relativo, ¿verdad?, para cada sector, cada clase social. Yo lo que veo es que las nanos se están imponiendo en forma sistemática y oculta, porque si bien hubo durante toda la primera década fuerte presencia en los medios de comunicación del término nano, aparecía en los diarios, en los periódicos, prácticamente en cada momento, ¿verdad? Luego cayó mucho, y no porque no se introdujera la nanotecnología, no se siguiera investigando, no hubiera cada vez más nano en las cosas de consumo cotidiano, sino simplemente porque otros términos entraron de moda. Hoy en día, o desde principios de la segunda década, estamos hablando de industria 4.0, quién sabe qué sea, porque hay muchas definiciones de eso, Internet de las cosas, surgen otros términos, pero todos ellos significa que están trabajando con nanotecnología. Por ejemplo, Silvana, todos los productos y los instrumentos, los dispositivos electrónicos, todos tienen nanopartículas incorporadas en sus materiales, absolutamente todos los chips que funcionan como la base, pues, de la inteligencia de estos sistemas son nanotecnológicos. Todo tiene nanotecnología. Hoy en día, que estamos con esta pandemia, hay creo que 2 o 3 vacunas que son hechas, las de RNA, que son de procesos nanotecnológicos. También hoy en día está presente en los periódicos, inclusive en América Latina, muchas veces como titulares, de la 5G, de todo el proceso de transición en el uso de las ondas electromagnéticas hacia una frecuencia más alta y de mayor velocidad para recibir señales, que implica la colocación de antenas altas y nanoantenas a nivel prácticamente del suelo. Todo esto es con tecnología nanotecnológica. Está en todos lados, Silvana, la nanotecnología, a pesar de que el nombre se ha dejado un poco de lado, en parte por estas novedades en el mercado de Internet de las cosas, también de Industria 4.0, otros términos, pero la nanotecnología está presente, las investigaciones de nano crecen sistemáticamente y la incorporación a productos también, ¿no? Y mientras las organizaciones sociales, que al principio comenzaron a criticar esto de la nano, que entrara al mercado sin ningún tipo de regulación ni estudio, como de hecho entró. No es que haya decaído, es que hay tantos términos, tantas cosas, que es muy difícil que las organizaciones sociales puedan superar el ritmo y la velocidad con que los productos entran al mercado. Es prácticamente imposible. Todos los días, todos los años entran al mercado más de 1,000 productos diferentes, muchos de ellos con nanotecnología, y no hay forma de darle seguimiento a esta vorágine, ¿verdad?, mercantil.
Guillermo, parece dramático, al menos saberlo es como que uno siente que sabe cuál es el problema que tenemos enfrente y puede hacer algo con eso. No se puede decir después que nadie le dijo, que no se sabía. Aquí en Argentina hasta los pesticidas están trayendo nanotecnología.
Sí, efectivamente. Tú hablas de los pesticidas. Bueno, es cierto, es muchos de los pesticidas ya son o incluyen algunos elementos químicos en tamaño nano, porque supuestamente, en primer lugar, resultan con mayor eficiencia y menor costo, ¿no? La guía de todos los productos de nano y de todos los productos en general nuevos que entran al mercado es que lo hacen porque abaratan los costos, si no lo harían. No es un problema de que sea mejor o peor para la salud o para el uso, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver exclusivamente con el hecho de que resulta más barato hoy en día incorporar los elementos químicos necesarios para, en el caso de los pesticidas, o los fertilizantes también, en tamaño nano, ¿no? Esa es la razón. Si uno le busca qué es bueno, qué es malo, eso es una pregunta muy ambigua, porque, como decía, bueno o malo depende para quién. De repente, para un pequeño productor es bueno utilizar estos fertilizantes, pongamos por caso, porque son más eficientes, porque la planta provoca un rendimiento mayor, y si eso termina en los ecosistemas porque también se va por los canales acuáticos, pues no le importa, porque él no tiene un arroyo ahí. Y lo mismo con un gran empresario, con mayor razón. Lo que buscan es vender su producto, y si tiene mayor rendimiento es positivo, y si no, no lo tiene. Ahora, la gente que vive alejada de eso y tiene el curso de agua por ahí y se le mueren los animales, es otra historia, ¿verdad? Tiene otra percepción, y el consumidor generalmente no tiene ninguna porque ni se da cuenta de lo que está comiendo.
Así estamos. El 24 de agosto pasado entró en vigor en la Comisión Europea la restricción al uso de la nanoplata en algunos biocidas. Esta es una de las materias primas nanotecnológicas más utilizadas en el mundo en diversos sectores económicos. Así estamos en Europa, se prohíbe, comprobada su peligrosidad y su riesgo, y aquí, bien, gracias. Gracias le damos a Guillermo Folladori, antropólogo, doctor en economía, profesor e investigador del doctorado en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, México.